Radio Tlayuda. Este super programa amado por todas y todos, que se llama Chiquero del Caos, y tenemos unos invitados sorpresa, que pues vienen a platicarnos de un show bastante interesante que ya traen entre garritas desde hace bastante tiempo y que ahorita pues se está cuajando, dijeras, este nicuatole. Entonces, pues voy a pasárselos a que platiquen un poco quiénes son ellos y qué los trae por esta nave espacial que es la Tlayuda Sideral de este viernes.
Gracias, Erika, pues muchas gracias por la invitación aquí a este prestigioso programa aquí en Radio Tlayuda, y pues bueno, pues gracias por el espacio. Vamos a compartir un poquito del trabajo que venimos haciendo con la Caravana para el Buen Vivir. Al igual, mi nombre es César, de Casita, Oaxaca, yo vengo de Michoacán, y pues ahí vamos a estar platicando un poquito del trabajo que se viene realizando hoy, ¿no? Gracias al Nebu también, que está por acá en los controles.
Mi nombre es Marlene, vengo del DF y también estaremos acá charlando un poco sobre los lugares, las comunidades que hemos visitado, un poco sobre las personas que hemos conocido y todas las enseñanzas que nos han dejado, a la par la documentación que es como parte importante de este proyecto en el cual estamos, que es la Caravana Mesoamericana. Y pues nada, comenzamos.
Pues bueno, este proyecto que traen estos compañeros pues engloba bastantes temas. Es un viaje bastante largo, pero no solamente es viajar por viajar, sino que la idea es compartir saberes, conocimientos que han sido recabados y guardados pues en el proyecto que se llama Casita también. Bueno, otros compañeros pues han ido cada quien avanzando en su tema, ¿no? En sus cosas, pero bueno, de alguna forma la iniciativa nace del Centro Autónomo para la Creación de Tecnología Apropiada. Y pues bueno, estos compañeros comienzan con la idea de fraguar esto de una caravana para el buen vivir, ¿no? Se llama. Entonces, ¿qué significa buen vivir, por ejemplo, para comenzar?
Pues bueno, esta caravana pues recopila muchísimos como tradiciones, ¿no? Sobre todo las formas de vida de las personas en la comunidad, y que pues tiene que ver con sus prácticas de soberanía alimentaria, con sus usos y costumbres, con los tipos de conocimientos que ellos tienen sobre agricultura, sobre pues diferentes formas también de economía solidaria. Y pues siempre que ellos han trabajado en colectivo, en tequios, en asamblea, pues ese es uno de los reflejos de este buen vivir, ¿no? Del que platicamos aquí en la caravana, pero que sin embargo pues también hemos ido descubriendo otros buenos vivires, ¿no? También hemos encontrado diferentes formas a las que nosotros entendíamos como el buen vivir, y que también a veces sin tomarlas muy en cuenta pues han sido una parte bien importante, ¿no? De este buen vivir, como pues simplemente la gente que se dedica a la pesca, ¿no? Un ejemplo ahí en San Mateo del Mar, pues la gente todos los días van y recolectan un poco de su pescado, de lo que tienen ahí, y esa es la manera en la que ellos se alimentan, ¿no? Es una práctica que está todos los días, pues llevándose a cabo desde la mañana, con formas, con muchísimas pues características muy únicas que tienen en ese lugar para pescar, y pues eso se convierte, ¿no?, en su manera de vida, en su buen vivir, y que pues se convierte también en un reflejo de una vida sana, ¿no?, una vida feliz, una vida digna. Y pues eso es un pequeñito tema del que abarca la Caravana para el Buen Vivir, que es la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. Entonces pues abarca el Buen Vivir, abarca la Resistencia, abarca Mesoamérica y abarca pues esta parte viajera, ¿no?, que es la caravana, o esta forma itinerante de ir compartiendo pues algunos talleres que precisamente van enfocados hacia este rescate, ¿no?, de toda la información que tiene que ver con el Buen Vivir.
¿Qué colectivos hasta ahora conforman toda esta caravana?
Bueno, pues por ahora tenemos algunos de México, precisamente decía Erika, pues todo esto a lo mejor se fraguó, se gestó en Casita junto con otros compadres, con otros colectivos que también no eran solamente de Casita, y que a base de eso pues nos vimos en la necesidad de crear algo que se llamó Colectivos en Acción. Todos estos colectivos en acción pues son aproximadamente seis colectivos de México, seis colectivos de Europa, ¿no?, que son de Alemania, algunos que otros de Estados Unidos, y pues más que nada ellos son los que hemos formado estos colectivos en acción y son los que están trabajando, algunos con medios, ¿no?, como está el ejemplo, aquí nos va a platicar Marlene de su colectivo también en el que ella está, y hay otros compas del Rancho Electrónico, ¿no?, que es otro también de allá, de los compas del Chantiolín, también del DF, ¿no?, y hay varios colectivos que se han estado como integrando, ¿no?, dentro de su mismo trabajo que ellos hacen. Y pues ahora formamos entre todos los colectivos en acción.
Además, esto que decía César, bueno, el buen vivir es una parte importante de la caravana, ¿no? Porque uno de los objetivos y de las cosas que creemos que es importante compartir de manera recíproca con los pueblos y con las comunidades a las cuales visitamos es, de alguna forma, bueno, la caravana, pues, tiene como tres ejes, tres vertientes, es a partir de tecnologías socialmente apropiadas con este colectivo Casita, medios libres de comunicación y mapeo comunitario. Y a partir de esos tres ejes, de esas tres vertientes, pues vamos a los pueblos y compartimos un poco de herramientas, ¿no?, que tal vez ayuden a fortalecer su lucha o su proceso interno que están viviendo. Y también nosotros pues nos vemos en la necesidad de darnos también ese chance para también recibir conocimiento pues de sus usos y costumbres, de sus tradiciones, ¿no? Es un viaje que abarca 15 comunidades por Centroamérica. Nosotros partimos a principios de junio, ya vamos por la tercera comunidad. Ya visitamos a Milcingo Morelos, Paso de la Reina, Oaxaca y San Mateo del Mar. Nuestra siguiente parada es Crustón, Chiapas, y así llegaremos hasta Panamá. Entonces, en este ir hilando y tejiendo y articulando luchas, pues nos vamos reconociendo y vamos reconociendo cuáles son nuestras necesidades, y a partir de ello, pues tratamos de hacer la chamba y de conjuntar fuerzas y unir fuerzas para construir un poco de autonomía, pues de autogestión, y pues nada, creo que...
¿Cómo escogieron o cómo es que se decidió las comunidades a las que van a parar?
Ah, bueno, pues conociendo un poco de... conociendo ahora sí que un poquito del contexto en el que estamos situados, el Plan Puebla-Panamá, ¿no?, que abarca... pues desde los años 2000, que abarca todo un ramificado de megaproyectos que lo que hacen es despojar a los pueblos de su territorio. Y a partir de eso hicimos un pequeño esbozo y análisis, ¿no?, de cuáles son algunas de las poblaciones. Claro, no vamos a visitar todas, no solamente pues darnos, echar un vistazo, echarnos un clavado a algunas comunidades que se verían dañadas por esos megaproyectos. Amilcingo, por ejemplo, pues le están imponiendo desde el 2010 el proyecto integral Morelos, y pues la gente ahí ya lleva pues una lucha de resistencia y que se ve reflejada pues en el discurso de los dones y de las doñitas, pero también en sus murales, ¿no? De repente vas caminando y ves el rostro de Bin Flores Laureano, ¿no? Uno de los 20, si no mal recuerdo, uno de los 21 desaparecidos durante el decreto que lanzó Díaz Ordaz para eliminar las primeras escuelas normales rurales. Y ahora vemos, por ejemplo, que en Amilcingo pues también existe otro rostro de otro desaparecido, que es Julio, ahorita no recuerdo su apellido, es uno de los 43 desaparecidos, pero pues que, o sea, que la lucha en Amilcingo se gestó pues desde los Jaramillo, desde los, desde la misma pues sangre zapatista, ¿no? Que ahí, pues que allí está bien, bien viva. Y así nos vamos enfrentando en Paso de la Reina, pues con la presa, con esta presa Paso de la Reina, se le hacen llamar, pero pues ya sabemos, ¿no? Que de repente le cambian el nombre y quitan unos poblados, le ponen otros, cambian como las implicaciones, pero pues la ecuación es la misma, ¿no? Despojar a los pueblos, quitarles sus recursos y pues hacerlo ahora sí, pues de mala gana, ¿no? Sin tener consenso, sin hablar con la asamblea ni con las autoridades dentro de la población. Entonces, por eso, bueno, eso es como un poco de por qué seleccionamos como esas comunidades a las cuales pues vamos a dirigirnos, perdón, y en esas andamos.
Pues sí, de alguna manera esto que menciona Marlene también, ¿no? De que de alguna manera todo este buen vivir, pues nosotros hemos encontrado estas herramientas que en base a cada colectivo que ha dado su aporte, unos con los medios libres como es Subversiones o Rancho Electrónico, con toda esta parte de la digitalización o las nuevas softwares, ¿no? Que se están utilizando para hacer diferentes programas o mapeos comunitarios, las tecnologías apropiadas, que era algo que ya se trabajaba hace varios años aquí en Oaxaca, en Casita, con otros colectivos, y el mapeo, ¿no? Que también ha sido pues otras cosas que vienen a completar a unos compas de Michoacán, con su colectivo Irecua, se llaman, y ellos han estado trabajando también con esto, ¿no? Entonces pensamos que estas herramientas pues podían servir a ciertas comunidades que están dentro de este Plan Puebla-Panamá, y a todo este lapso desde que se gestó el Plan Puebla-Panamá, pues qué ha pasado con estas comunidades que están dentro de este paso, ¿no? Cómo se han ido reforzando, si ya olvidaron su lucha, si siguen en resistencia, y cómo han sido, pues de alguna manera, todas estas herramientas, pues un parteaguas para que ellos puedan seguir generando su autonomía. Y bueno, pues lo más enriquecedor de todo esto que nos platica Marlene, que también es como muchos de los personajes y de los lugares que hemos encontrado, pues es como también nos apropiamos nosotros como personas individuales o como colectivo de los conocimientos que ellos nos brindan, ¿no? También de a la hora de poder hacer una pesca, ¿no? De apropiarte de ese conocimiento de cómo ellos las hacen, hasta de cómo cocinar. Nos están dando un taller de telar, ¿no? A lo mejor no nos quedó exactamente, no nos lo apropiamos del todo, pero es bien bonito compartir, ¿no? También ese aprendizaje que ellos tienen desde su lugar, desde sus usos y costumbres. Hubo otros lugares donde nos enseñaron a tirar las piedras con onda, ¿no? Con la onda, hacer la onda desde el ixtle, sacar el ixtle del agave, ¿no? Como todas esas cosas. Y al final de cuentas, pues sí, es un intercambio muy, muy grande, pues, ¿no? De que entre lo que uno puede aportar, pero es muchísimo más, yo creo, lo que te llevas también de cada comunidad, ¿no? Y pues es eso lo que nos ha ido como dando la pauta a seguir creciendo y a darnos cuenta qué es ese buen vivir, ¿no? Del que hablamos al principio. Y pues todo eso realmente nos reafirma, ¿no? También como nosotros, como si realmente estamos haciendo el buen vivir desde nuestras casas, desde nuestros colectivos. Y pues todas esas herramientas, todos esos conocimientos que ellos también nos aportan, pues nos nutren, ¿no? Ese buen vivir para también nosotros seguirlo
reproduciendo.
Reproduciendo, ¿no? Forzando.
Vamos a una rola.
Venga,
para que descanse un poco la banda, porque es bastante información. Entonces volvemos en un rato. Venga, al chiquero del caos.
Vámonos con la rolita.
La que quieras, papá. Thank you.
la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? La Radio Tlayuda.
La más sabrosa de la radio.
¿Y a ti, cómo te gusta la tlayuda?
Ay, pues, con mucho asiento, frijolitos, el quesillo bien desmenuzado, mucha verdura, chilitos de agua, cebollita, guacamole y eso sí, bien doradita.
¿Y a ti, cómo te gusta la tlayuda? Escúchanos todos los viernes por radiotlayuda.wordpress.com.
Regresamos a esta cabina, a este control de sonido de Radio Tlayuda, en este programa tan famoso, tan querido, que es el Chiquero del Caos. Pues hablando de chiqueros, de caos, pues cuéntenos un poco qué onda, qué es un megaproyecto para aquellos a los que todavía estamos en el limbo, que no conocemos, que decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Explíqueme, por favor.
Pues hay una variedad, ¿no? Como igual no podemos hablar como de un megaproyecto, de cómo, de qué implicaciones tiene un megaproyecto en sí, porque hay pues un chingo de megaproyectos, ¿no? O de pues proyectos que de repente son tantos que hacen uno solo, ¿no? Casi siempre se lo venden a las comunidades como, oh, va a ser una presa, o solamente vamos a hacer, solamente vamos a ocupar este pedazo de tierras, pero casi siempre las comunidades, después de mucho tiempo de estar investigando, de obtener información, que casi siempre les llega por, pues porque ellos estuvieron investigando, ¿no? No porque las empresas van y les hablan de, pues de todos los prejuicios que hay. No,
casi, o de su idea, ¿no? Digamos.
Sí, sí, casi siempre, pues ellos se dan cuenta con el paso del tiempo, cuando ya hay repercusiones, pues en sus tierras o en su cotidianidad, o de repente cuando empieza pues la división, ¿no? Entre las familias, cuando empiezan a cooptar a la gente, cuando empiezan como a comprarlos de alguna forma lo hacen con chantajes, pues, pero también con estos programas sociales, ¿no? Que no sé, díganme alguno. Bueno, aquí en Oaxaca hay
solidaridad.
Sí, ¿no? Que de repente, o de despensas, ¿no? Para las madres solteras, nos llegamos a topar que de repente hay asamblea o tequio en el pueblo y ese mismo día, pues sí, les regalan despensas, ¿no? Entonces eso también pues altera y tergiversa pues sus usos y costumbres y sus formas en que ellos se organizan. Entonces, pues sí, o sea, los megaproyectos son... Pues ahora sí que son el pan de nuestro día en esta época de neoliberalismo, ¿no? En el que todo ya está mercantilizado, en que todo ya tiene un precio y en lo que... Pues sí, ya todo se vende y ya el agua, por ejemplo, las tierras ya no tienen un significado más allá del valor monetario, ¿no? Muchas veces nos topamos con las comunidades y es bien bonito, ¿no? Ver como el vínculo que ellos aún tienen con sus tierras y dicen, pues es que me lo dejaron los abuelos, ¿cómo yo voy a venderlos por 7,000 pesos, ¿no? Eso no me sirve para nada, yo estas tierras las voy a tener, las va a tener mi familia y después las va a tener mis nietos y después de mis nietos las va a tener los hijos de mis nietos. Y el agua pues es lo mismo, ¿no? Es... Pues son cosas bien bonitas que nos van dejando desde las raíces, de por qué ellos defienden sus recursos, hasta la misma cosmovisión, ¿no? Que lo ven como algo sagrado, totalmente el agua y todo lo que da la madre tierra, el alimento. Y es ahí cuando nos damos cuenta de este buen vivir, ¿no? De pues sin si ellos no siembran o si nosotros no sembramos para alimentarnos, pues ahí ya no estamos siendo como tan congruentes en nuestro discurso. Y por eso tratamos, ¿no? De ir como caminando junto con los pueblos y aprendiendo también de ellos, porque por ejemplo de ellos también rescatamos dentro de nosotros como colectivos en acción, la asamblea, ¿no? Es como su máxima, es como de ahí sacan como las máximas decisiones. Entonces, retomando esa enseñanza de los pueblos, pues nosotros ahora sí que vamos charlando ciertas cuestiones que tenemos que aliviar y decimos, órale, pues ya está consensado por todos, ¿no? Son cuestiones pues de reciprocidad con los pueblos.
Bueno, dentro de estas comunidades que estamos visitando, la mayoría, como decimos, son comunidades de Centroamérica, que le llamamos la Mesoamérica, ¿no? Por de alguna manera reivindicando pues todo ese enlace que teníamos como pueblo, como hermanos así latinos. Y de alguna manera, pues todas estas comunidades están siendo afectadas por estos megaproyectos, ¿no? Al megaproyecto nos referimos cuando son empresas nacionales o internacionales que van y extraen de alguna manera o explotan la mayoría de los recursos de los que viven la comunidad, ¿no? Aprovechando de esta forma que tienen como para tener sus terrenos ejidales, ya digamos que la gente puede vender esas tierras, ¿no? Entonces ellos, de alguna manera, son tierras que no están reglamentadas, por así decirlo, que no tienen un sustento, un respaldo, un apoyo. Entonces se van sobre de la comunidad y le dicen, bueno, te vamos a comprar tu tierra, ¿no? En tanto, ellos ponen la cantidad de estas empresas que son nacionales, internacionales, normalmente llegan a ser españolas, canadienses, franceses, ¿no? Mucho del recurso con el que se mantienen todas estas empresas, que el gobierno nacional lo vende como proyectos ecológicos o algo así, pero que sin embargo pues están afectando muchísimo tanto las comunidades como sus recursos y la historia, ¿no? Porque es de lo que han vivido ellos, como el caso de Paso de la Reina, que es una comunidad que siempre se ha mantenido del río, viven y toda su visión de vida la hacen a partir del río, y pues que es un río que estaría afectado y solamente para tener una electricidad que no va a ser para ellos, ¿no? No va a ser para la comunidad, sino es una presa que se va a utilizar, pero para llevar tanto energía eléctrica como agua a otros lugares, ¿no? Y de alguna manera pues quitársela a ellos junto con su historia, ¿no? Entonces, dentro de estos megaproyectos, pues están precisamente la energía eólica, ¿no? Donde están los españoles, donde están los franceses, los canadienses, está la minería, ¿no? Que también hay empresas canadienses, y hablamos de todos estos megaproyectos cuando realmente pues están invirtiendo muchísimo dinero. Se lo ofrecen, el gobierno se lo ofrece a los extranjeros como ven y aquí invierte tu dinero porque aquí vas a obtener recursos para tus empresas, pero nunca toman en cuenta la población que hay en los alrededores, ¿no? Y es por eso que son comunidades que están en resistencia, que están en lucha, porque están defendiendo su lengua, sus tradiciones, ¿no? Su forma, su cosmovisión de vida, y estos megaproyectos pues simplemente ni siquiera los contemplan, ¿no? Ya cuando tienen prácticamente todo hecho, ya nada más llegan y vamos a consultarles a ver si ustedes están de acuerdo con esto, cuando la mayoría ni siquiera de gente está de acuerdo. Acaba de pasar ahorita con los eólicos antier, me parece el día de antier, que hubo incluso dos amparos, ¿no? Acá con el Río Verde, también para que no se construyeran pues tanto los eólicos, ¿no? Como otras cosas, y de alguna manera pues dijeron ya a la empresa, pues nosotros vamos a seguir trabajando independientemente si el pueblo dijo que no a la encuesta o si ya están amparadas, pues nuestro trabajo sigue, ¿no? Entonces esto, ¿no? Precisamente como enlazarnos con los compas, ¿no? Con los pueblos, con las comunidades, y no dejar solos pues también todo este trabajo, todo esto que están defendiendo ellos y que de alguna manera pues nos afecta a todos, ¿no? A todos los que vivimos en alrededor. El Río Verde pues es el río Atoyac que tenemos acá, y que de alguna manera pues lo hemos ido manchando desde acá, ¿no? Pero que de alguna manera hay todavía mucha gente que allá lo está cuidando y que todavía se sigue manteniendo pues ese río tan importante a nivel estatal y también nacional, y que pues está siendo afectado por todos estos llamados megaproyectos, ¿no? Porque pareciera como un nombre bonito, como algo que sí fuera a tener un reapunte, ¿no? Hacia algo bueno, pero que realmente es todo lo contrario, ¿no? Un megaproyecto es destrucción, es acabar con todo, y bueno, lo peor es que
mega destrucción, para que suene más bonito.
Ándale, sí, mega destrucción debería de ser, y al final de cuentas, pues a lo que le quieren entregar a la gente es, le dicen, solamente te vamos a usar tus tierras 30 años, y ya después te las devolvemos, ¿no? Cosa que muchos han visto que ni es verdad, ¿no? Pero que al final de cuentas, aunque te la regresaran tu tierra, pues ya te la dan inservible, ¿no? Sin recursos, sin aire, contaminada, ¿no? Sin poder sembrar.
Y con semillas patentadas.
Con semillas patentadas, maíz transgénico, otras cosas transgénicas que al final acaban no solo con la historia de la región, sino con sus semillas, sus cosas nativas. Y pues es eso, ¿no? Realmente los megaproyectos, que pues hay que tener mucho cuidado cuando vemos en los periódicos, en las noticias, todos estos lugares donde nos engañan con, se está haciendo un megaproyecto de energía limpia, ¿no? Y de alguna manera pues está afectando muchísimo más de lo que dicen, ¿no?
Y también es parte como de la urbanización, ¿no? De cómo quieren terminar con la vida campesina, porque para ellos lo que rifa es el progreso y el desarrollo. Entonces el pavimento pues se quiere tragar el campo, y las ciudades se quieren pues tragar los ríos, como todos los bosques, y es como también parte de una sola visión que es pues meramente occidental y que es meramente como, pues sí, que viene desde el Estado, ¿no? Y que el Estado cree que pues que eso es como lo innovador y que ahí está, pues ahí están como los pues las nuevas opciones, ¿no?
El
futuro para la ciudadanía, y no lo quieren vender así, pero pues los pueblos también, en serio que pues dan como tantos ejemplos de resistencia con su cotidianidad, con su día a día. Ellos nos demuestran que no van a dejar ni sus usos, ni sus costumbres, ni sus tequios, ni sus formas de pues de ni de alimentarse, ni incluso ni de amar, ¿no? Porque es totalmente distinto cómo lo hace uno o una que es de la ciudad a cómo lo hacen pues los pueblos, ¿no? Hay veces que no lo comprendemos del todo porque uno pues viene de la ciudad, pero de repente cuando los pueblos, cuando compartes un poquillo con las comunidades, los aprendizajes son muy buenos, porque ellos de alguna forma te brindan otra perspectiva de vida, ¿no? Otra perspectiva donde el buen vivir y la solidaridad y la unión y la organización es lo que realmente pues nos puede seguir dando como una independencia, ¿no? No esperar a que el Estado nos dé algún recurso, o incluso pues también muchas veces hay pueblos que de repente ya no quieren luchar y mejor se van a la ciudad, ¿no? O ves a las doñitas pues o a los dones pidiendo unas monedas, ¿no? Pidiendo unos centavos, alzando la mano, pero es parte de la cultura como pues de la cultura política que tenemos, ¿no? De que los ciudadanos pues casi andamos limosneándole a ellos un poco de programas sociales, que las becas, que no sé qué, cuando deberíamos como de empoderarnos de estas herramientas y pues organizarnos. Y es un poquito de lo que va la caravana y nuestro gran viaje que apenas comienza, ¿no?
Sí, que se ve bastante prolongado, ¿no? Hasta Panamá, sí se oye lejos, y aparte pues chambeando, haciendo talleres, y pues pienso que también no solo, o sea, enfrentándose a los poderes que ahorita mismo se están erigiendo, ¿no? Como que ha caído una forma en cómo el Estado y cómo los ricos explotaban, ¿no? Ahorita están afinándose los colmillos, las garras terriblemente, y todas estas cosas mal llamadas megaproyectos están no solamente impulsadas pues por estos, sino por el paramilitarismo que está agrediendo, ¿no?, a las comunidades para que acepten, ¿no? Los vamos a consultar, pero a punta de bala, o con la amenaza, o con... Entonces, pues estamos viendo que el gobierno cómplice realmente pues está entregando a manos llenas, ¿no? Llévelo, ¿no? De forma como que solo para ellos, ¿no? Cómo se hinchan las bolsas vemos, y cómo pues nosotros puro despojo, ¿no? Puro la modernización de la pobreza. Somos súper modernos, pero súper jodidos, ¿no? Entonces... como en esta idea de que lo jodido es lo campesino, que lo jodido es usar huaraches o estar descalzo, pues eso es lo que ellos nos quieren dar, ¿no? Acá nuestros zapatos de hule para que te sientas más nice o algo. Entonces, pues sí pienso que es como enfrentarse a poderes bastante fuertes, bastante de que usan una violencia muy fuerte, ¿no? Ya veía yo por allá en Xochicuautla, por ejemplo, como para imponer la carretera que va a pasar por Grupo IGA, que es los grandes fraudulentos de este sexenio, están pues a base de la policía, ¿no? Como aquí mismo en Oaxaca tenemos 15,000 elementos de la gendarmería que bajo el pretexto de que los maestros están casi aventándonos a la guerra, ¿no? Mucha gente está pensando que los maestros son los culpables de que haya una guerra social en Oaxaca. Realmente, pues, lo que nosotros vemos es que pues ellos están aquí para chingarse a los maestros, pero también para ayudar y apuntalar a que estos proyectos de muerte avancen. Que Oaxaca, se está hablando de que un 30% del terreno se está vendiendo, ¿no? Se está concesionando, se está diciendo a las empresas, aquí hay esto, aquí hay el otro, acá hay, ¿no?, las minas, y pues que de alguna forma, pues la gente dice, no, los maestros, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer hablaba con una vecina y ella decía esto, ¿no?, de que la guerra casi la estaban proponiendo los maestros, y le dije, no, vienen por más, ¿no?, vienen por toda la riqueza de acá, y dice, en mi pueblo van a poner una mina. Digo, pues para eso son 15,000 puerquitos que andan, sí, por acá, ¿no?, y que les están pagando pues bien, ¿no? O sea, nos sacan la tortilla del tenate para aventarle perlas a los cerdos. Entonces, es algo brutal, pues, ¿no?, lo que estamos viendo, una voracidad impresionante, que no parece que no tiene fin también, como que esta idea del consumismo lleva a que, no, pues necesitamos luz, cabrón, necesitamos agua, tráetela de allá, ¿no?, sí, de las otras cuencas, 15 cuencas allá, no hay pedo, tráetela, ¿no? Y es así como que,
aunque ya se queden sin agua,
para fortalecer a las ciudades, ¿no?, a las grandes ciudades, que son, pues, enormes cinturones de miseria que van cada vez agrandándose y que nos hacen esta idea de progreso, es vivir en una casa de cemento, o así, ¿no? Es como lo que nos proponen, y que de pronto, como bien dicen ustedes, pues los pueblos están como, pues no dejándose, ¿no? Han pasado 500 años y se han enfrentado, y a pesar de eso, pues muchos citadinas, citadinos, pues volteamos la cara a los pueblos como para ver qué hay ahí que podemos como apuntalar nuestra vida hacia menos despojo, porque yo creo que los citadinos, la banda que vivimos en las ciudades, somos las más, los que ya no tenemos, pues, ¿no? Ya no tenemos, como los pueblos todavía tienen, como decías, ¿no?, esa.
Pues sí, los de la ciudad, ayer lo estábamos comentando con unos compas, vivimos en propiedad privada, ¿no? Ya para nosotros es como,
no hubo tierra.
Sí, y estudiar para comprar y para tener un terrenito, mientras que en los pueblos aún se mantienen como, si no son tierras comunales donde haya vecindados o tierras ejidales donde aún resguardan sus usos, y costumbres y su visión, pues ya, o sea, de alguna forma nosotros vivimos alejados, y echar ese vistazo nos nutre, ¿no?, para decir, no, pues la propiedad privada pues no rifa tanto, ¿no?, y usar marcas y el consumismo y la automatización también es la automatización de nuestras formas de vida, de nuestras formas de cagar, de amar, de sentir, de vivir, de valorar como nuestros recursos y lo que tenemos.
Sí, pues de alguna manera ahí a la gente que nos está escuchando también acá en la radio Tlayuda, pues tener cuidado, ¿no?, con precisamente todas estas formas que nos platican, como bien dicen, pues la metodología de comunicación que utilizan ahí el gobierno junto con todas sus herramientas televisivas y estas cosas, pues te cuentan una historia que realmente luego no es la que sucede, ¿no? Los maestros, pues es la última, digamos, como la última unión de gente, un número grande que puede hacerse todavía contra el gobierno, ¿no?, que todavía pueden tomar una decisión y hacerla por el pueblo, ¿no? Ya cooptaron al sindicato de la CFE, ya cooptaron a todos los de Pemex, ¿no?, ya cooptaron pues muchísimos sindicatos que había, que eran como muy fuertes, y es el único que les queda, ¿no?, también al gobierno, para poder acabar con todos nosotros, junto con la educación y lo demás. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Al igual, otra cosa que he reflexionado así personalmente, que me he dado cuenta también de todo lo que pasa cuando tú llegas a una comunidad, es que el gobierno lo primero que hace es desvalorizar las tierras, ¿no? desvalorizar el trabajo campesino y ya decir, bueno, no, es que estas tierras ya ni sirven, ¿no? O sea, lo que procuran ellos, que hace ratito salió un poquito el tema, era de que la gente del pueblo abandone el campo, ¿no? Para ellos, pues precisamente llegar y absorber con todo, ya sea hacer terrenos transgénicos o sembrar un solo tipo, un monocultivo, o precisamente extraer o la madera o el agua o, ¿no? Entonces el aire, ¿no? Como sucede ahí en los eólicos, que pues mucha gente ha visto cómo pues pasas por ahí, ¿no? Por el istmo y están como monstruos, ¿no? Así grandísimos todos estos eólicos y que están matando aves, ¿no? Que pasa por un territorio que es bien transitado de aves, que son como más del 70% de las aves de aquí de Oaxaca. Viven y pasan por ahí, ¿no? Aquí en Oaxaca, por parte del Istmo, y pues que están en riesgo por este según proyecto verde, y que al final de cuentas, pues yo creo que la gente que ha pasado por ahí se dará cuenta que no hay ni un solo foco, pues no, o sea, no hay luz ahí, no hay que digas, pues mira, esta energía que se está generando aquí ya está sirviendo para el pueblo, para la comunidad, no, realmente todo esto se va para una sola empresa que es Bimbo, ¿no? Otras dos, Coca-Cola, y que al final de cuentas, mucho de la gente pues que estará escuchando sabe todos los daños que tienen todos esos productos comestibles, que son con un montón con un montón de químicos, con un montón de cosas
de azúcar,
muchísimo azúcar, mal. Que al final de cuentas pues también tienen estas cosas para que duren, con león conservadores, uh-huh. ¿No? Y que pues eso te afecta muchísimo, tiene reacciones secundarias, y bueno, pues nada más como tener mucho cuidado a veces con lo que dejamos que nos entre en la cabeza a través de la tele, a través de todo eso, porque y la misma gente del pueblo, ¿no? La misma gente de la comunidad, porque se creen que ya, no, es que mi tierra ya no sirve para cultivar, ya no es buena, y bueno, pues la dejan la tierra, y pues al final es cuando llegan estos a agandallarse con todo, ¿no? Entonces, pues nada más como tener cuenta eso, porque es lo que quieren, ¿no? Realmente quieren que los jóvenes ya no regresen al campo, por eso nos quieren abstraer a todos en las ciudades, ¿no? Y que toda la comunidad se vaya a las ciudades para que puedan agarrar todo.
Para que sean obreros.
Ajá, y entonces, pues, y vivir así, ¿no? Con el salario mínimo, con muy poquito, nada que tenga que ver con el buen vivir. Y pues eso, ¿no? Que realmente está, pues, así a punto de caerse ya, ¿no?
Vamos a una roluca. Es Totola Momposina, vamos a escuchar eso. El ritmazo.
A bailar.
Venga.
We'll be right back. Radio Tlayuda, transmitiendo con la potencia del maíz desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca.
Regresamos ya a este argüende del chiquero del caos.
Hace rato escuchamos a Totola Mocosina, ¿sí? Y antes escuchamos la cumbia bicicletera.
La cumbia de la bicicleta, sí, muy así buena es. Por cierto, es muy linda. Bueno,
sí, de David Aguilar.
Pues estamos aquí con los compañeros de la caravana por el buen vivir de los pueblos mesoamericanos.
En resistencia, casi.
Caravana.
Mesoamericana.
Por el buen vivir de los pueblos mesoamericanos.
En resistencia.
A ver, de nuevo. Va de nuevo el trabalenguas.
Vamos a poner el incidental otra vez.
Es caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia.
Cámara.
Sí, el horario natural.
Amén. Caravana
mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Igual si quieren checar vía, pues checar la página web, es caravanaparelbuenvivir.com.
De los pueblos mesoamericanos en resistencia.com.
Solo caravana para el buen vivir.
La página
no,
es
solamente
no, caravana.
Ya no me hagas más pinche bolas, cabrón.
10 planas de eso.
Caravana. Sí, pues sí, porque sí está algo acá, pero pues bueno, yo creo que en el nombre traen la penitencia en mano. Se oye bastante lindo porque, pues sí, ¿no? De alguna forma, alguien tiene que decirle a estos cuates que, pues, no va a ser tan fácil, ¿no? Y quién más va a hacer que los pueblos, que realmente son los que tienen, pues, muchas veces la sartén por el mango y que, pues, bueno, lo hemos visto, aquí y allá con, pues, con el mismo paso de la reina, por ejemplo, que ya tienen, pues, bastantes años ahí, ¿no? En el estira y afloja, y en el aguante, y en las chingaderas, y en todo, ¿no? Igualmente en eólicos, o sea, está el país convulsionándose, y, pues, lo que sí vemos es que hay una banda que dice, pues, le entramos, ¿no? Pues, o sea, he visto la resistencia de varios de los pueblos, y, ¿no? Ha estado bastante bien, ¿no? Como, pues las mujeres, bastante las mujeres, es que, ¿qué? ¿Cómo, no? A ver, véngase para acá, ¿no?
Que
y
se
pues,
ponen.
Es que sin. Y es bastante duro, ¿no? Porque también así las mujeres salen con sus hijos, salen a la calle y de pronto, como en Ostula, ¿no? Que la gente ya está defendiendo sus tierras de los pinches robadores de órganos, de los narcotraficantes, y bueno, o sea, mataron a su hijo, ¿no? Mataron a un niño los militares, ni siquiera los otros, ¿no? Bueno, son la misma mierda, nada más que
con diferente
nombre.
Sí, y pues podemos ver ahí que mucha gente como linchando a la actividad de lucha, pues, ¿no? De decir, ¿para qué llevan al niño? Es su escudo. Utilizan a los niños de escudos. Eso es, pues, yo creo que una de las grandes bajezas que nos da el alimentarnos de tanta comida chatarra y de aire que nos da Bimbo, que ya nos deja como sin neurona para pensar que pues ninguna madre va a llevar a su hijo a ten, mátamelo, ¿no? O sea, que es una necesidad de decir alto, ¿no? De decir, no estamos de acuerdo y que en esa lucha y que en ese, pues sí, se arriesga bastante, se arriesga la vida, ¿no? Porque todos estos pueblos, pues, no tienen armas, estamos defendiendo cuerpo, con el cuerpo nada más, ¿no? Realmente, pues todos estos embates con paramilitarismo, con amenazas, con asesinatos, estamos viendo como pues todos los periodistas, ¿no? La gente que está haciendo la información de alguna forma alternativa, sin servir al gran monopolio mediático, está siendo asesinada, ¿no? Y así sesgada como trigo, casi casi, ¿no? Está cayendo la gente. Y pues bueno, este país está cada vez más ensangrentado y eso. Entonces sí, pues no vemos otra, como decía bien el dicho, ¿no? Autodefensa o fosa. Y no tenemos, no queda de otra, pues, ¿no? Ante esta voracidad. Y pues bueno, la caravana mesoamericana se está aventando un paquetaxo, ¿no? Muy, muy grande y yo creo que muy noble también, como esto de andar rastreando, de andar mapeando también qué es lo que está, utilizar la herramienta del mapeo como para localizar, ¿no? ¿Dónde están haciendo daño estos cuates? Yo creo que ayuda mucho a la lucha en general, a la lucha que ya se está también globalizando, porque no solo lo vemos acá, ¿no? Sino que están por todos lados en el mega saqueo y desmantelando lo que alguna vez fue un estado de mierda, como el estado benefactor, pero que puta, ahorita está de Guatemala a Guatemierda, ¿no? O sea, está súper cabrón y que, bueno, de alguna forma debemos como responder, ¿no? No quedarnos...
Ya Guatemala nos está dando el ejemplo, Mali.
Claro, más bien.
Pues sí, acabas de tocar un punto como bien importante, yo creo, de como de los objetivos también principales de la caravana, pues es este intercambio y ese enlace, ¿no? Como que nos hemos dado cuenta que las luchas se refortalecen cuando saben que hay más luchas, ¿no? Cuando las personas se dan cuenta que hay otras personas que están pasando por la misma situación y que, así que al igual en su comunidad son 500 y que allá son 800 o que allá son 1000, pues ya como que dicen, y allá cómo le están haciendo, y acá cómo lo hicimos, ¿no? Y allá, pues platícanos qué herramientas utilizaron, fue la radio la que nos enlazó, fue fue la asamblea, o fue el Facebook, o fue la red social, o qué fue, ¿no? Entonces yo creo que, pues esta es una de las, como, nos hemos dado cuenta a la hora de estar como realizando el proyecto, que este es como, si fuéramos nada más una vena, ¿no? Una vena o una pequeña telaraña de todo esto que se está gestionando, porque como bien dices, ya la gente, pues al igual que como hay otros que ya se dejan manipular fácilmente por los medios, pues también hay mucha gente de la comunidad que sigue ahí como aferrada a hacer la asamblea todos los días, ¿no? A estar en contacto con su pueblo, con su lengua, cada tanto, ¿no? De que en las escuelas se brinde su lengua. Y bueno, hay muchísimo, muchísimo rescate en cada pueblo de eso, pero esas historias no se cuentan precisamente, ¿no? En los medios. Y es, yo creo, como una parte de las herramientas y los trabajos que se da a la tarea de la caravana, ¿no? Como reflejar todas esas historias y compartirlas sobre todo con la siguiente comunidad a la que vamos, ¿no? Y que, pues, en un sueño también un poquito ya más grande de esta caravana, pues lo mejor sería para nosotros que estos mismos compas se pudieran conocer entre ellos, ¿no? Que se pudieran intercambiar así sus situaciones, sus pláticas, sus luchas, ¿no? Todo eso, y realmente pues es como se fortalece, y al final de cuentas pues cuando no te sientes solo, ¿no? Porque luego mucha gente dice, pues es que yo estoy aquí peleando contra la eólica, pero pues estoy yo solo, nada más con mi familia, a cuando pues si ya sabes que hay todo un compendio de países, ¿no? Es lo que pasó realmente con los zapatistas, ¿no? Pues a partir de que ellos empezaron a colectivizar todo sus propuestas, sus proyectos, ¿no? Sus visiones, pues de alguna manera hubo una serie de aliados que hizo que los zapatistas estuvieran en todo el mundo, pues, ¿no? Y al igual, pues yo creo que es una de las formas que podemos ir haciendo como con cada lucha, ¿no? Sin menospreciar ninguna, pues, ¿no? Porque de alguna manera cada una es bien válida, a lo mejor no vamos a ver todas, ¿no? Pero sin embargo, pues está presente y ojalá y la que nos toque pues encontrar, pues va a ser bien, pues bien enriquecedor, ¿no? Conocerla, platicarla y ver cómo ellos han gestionado su economía, ¿no? Su energía, porque al igual como hay unos que pues tienen su forma de organizarse, de gobierno, pues también hay otros que han buscado nuevas formas de energía, ¿no? También, entonces también eso pues te genera otro conocimiento que se los puedas compartir a otra comunidad. Y pues yo creo que esa es de las esencias, yo creo, de la caravana, ¿no? Como que precisamente ir enlazando todas estas luchas y que de alguna manera la gente no se sienta como, sola, ¿no? Yo aislada. Creo que es como aislados, ajá, que las luchas no sean aisladas, sino que nos demos cuenta que todo es lo que hicieron también los zapatistas en su último encuentro, ¿no? Cuando hicieron todo lo de los espejos, ¿no? Por eso llamaron a los nayaritas, por eso llamaron, ¿no? A los yaquis, ¿no? Por eso llamaron a los purépechas, ¿no? Y cada uno dijeron, porque somos espejos, pues, ¿no? Todos no estamos solos y todos nos damos cuenta que está pasando lo mismo en cada lugar. Al igual nosotros nos dimos cuenta ahora hacia Centroamérica, ¿no? Habíamos caminado aquí en México y sí, también en el norte nos dicen, bueno, ¿y qué onda, no? También nosotros estamos dentro de eso, ¿no? Pero también nosotros creíamos que era importante que la gente de Centroamérica no se quede con la imagen de que México es gringo, pues, también, ¿no? Porque allá en México, digo, allá en Centroamérica ya nos ven como que, ah, pues ustedes son gringos, ¿no?
Somos los lamehuevos,
¿no? Ajá, somos gringos para el Centroamérica, y entonces es también como para llevar también esa lucha, porque pues hasta cierto punto, pues, a muchas de esas comunidades las hemos dejado solos, pues, ¿no? A Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, como dicen, todo ese, esa forma tan fea que se les da del trato a las personas que llegan como migrantes, ¿no? De Centroamérica y que llegan acá a México, dicen, la sufren más en México que a veces en Estados Unidos, ¿no? Entonces como que también creo que tenemos como que refrendar un poquito de todo ese trabajo, y pues yo creo que era como que en ese sentido, ¿no? Al igual pues nos hemos dado cuenta que en Centroamérica pues están sucediendo movimientos bien grandes, y ahorita pues lo que comentábamos, ¿no? Ya como para ir cerrando esto, pues en Centroamérica se dan al igual estos megaproyectos en otra forma, ¿no? No son eólicas, no son presas, pero sí son monocultivos, ¿no? De banana, de coco, de papayas, ¿no? Y que de alguna manera se agrede muchísimo a las personas que trabajan ahí con muy poco salario, ¿no? Donde viven casi esclavizados, como si viviéramos en la Edad Media, pues todavía, ¿no? Y de alguna manera con casi casi a veces nada más les dan un cuarto para dormirse, comida y ya, ¿no? Y con eso pues tú te debes de mantener bien, ¿no? Y al igual, aparte de que eso no fuera suficiente, pues los exponen a agrotóxicos, ¿no? Que son bien bien fuertes, que están prohibidos en la mayoría parte del mundo, que es el nemagón, y que todo esto les afecta muchísimo a su salud, ¿no? Que a veces en esos mismos trastes donde viene el químico les dan de comer o les dan agua, ¿no? Entonces pues todo eso, hay movimientos muy grandes en contra de los monocultivos en Centroamérica, ¿no? Porque es como que lo que más está afectando, aparte de la minería, ¿no? La minería y las presas, pues, que también acá, como decíamos ahorita de Ostula, ¿no? Que ahí precisamente y en varias partes de Michoacán, pues los narcos de repente dijeron, ah, pues ya no es negocio plantar marihuana o esto, ¿no? Pues vamos a hacer minería a cielo abierto. Meten a la gente, dicen que les compran su tierra, pero están contaminando muchísimo, y aparte pues están haciendo pues de eso pues toda una matanzas y demás, ¿no? Por todo eso, esos precios que le ponen a la tierra y a lo que sacan de ella, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces o es el narco quien está al tanto de eso, o es el gobierno, ¿no? Entonces,
como decíamos,
que es lo mismo, ¿no? Nada más es la misma gata pero revolcada, ¿no? Como dice, pero pues es eso, así los megaproyectos que sea, a los que nos iremos enfrentando también, pues tienen muchas vertientes, ¿no? Tienen muchas versiones, y habrá unas que conozcamos y habrá otras tantas que apenas vamos a ir a descubrir, ¿no? Pero que sin embargo el sentir o la esencia de la defensa de la cosmovisión, de su tierra, de cada, es la misma, ¿no? En ese sentido pues sí se ve como muy muy evidente, ¿no? Por lo que está luchando la gente, que es por simplemente vivir en paz, ¿no? Vivir tranquilo, ese buen vivir, ¿no? Que los dejen, a lo que ellos le llamen el buen vivir, así déjenos, ¿no? Uh-huh. Es como que la gente es lo que está pidiendo, y pues llegan las megaempresas y no los dejan, pues, vivir tranquilos, ¿no? Entonces,
pues qué chido que al menos la caravana mesoamericana no se detiene con estas ideas tan pútridas como son las fronteras, que siempre, pues, bueno, tiene más de 300 años que nos han hecho entrar a esta dinámica tan, tan idiota del patrioterismo y de defender una bandera que solo cobija a los ricos y todo esto. Pues qué bueno que la caravana se atreve a saltar estas líneas tan de mierda que siempre están ahí como haciendo esta jerarquía, ¿no? De que quien está más al norte es mejor. Todo este racismo, esta discriminación que silenciosamente o muy gritonamente nos está metiendo, ¿no? Yo creo que es grosera y muy altanera, porque sí, en, es como un bombardeo sistemático en la televisión, ¿no? Todos son güeritos, todos son muy lindos, las casas son enormes, ¿no? Cuando realmente nuestra realidad es que vivimos en una caja de cemento, y no en esos palacios o en esas grandes casas con grandes jardines, ¿no? Que nos pasan siempre en la televisión. Entonces, pues, yo creo que aplaudimos bastante este esfuerzo de la caravana mesoamericana. Y pues no sé si quieran ir haciendo algún anuncio, si tienen algún trabajito pendiente, o cuándo zarpan, si se puede decir, si no, ¿no? Pues como para ir cerrando, o todavía tenemos un rato.
Pues no estamos perdiendo millones en patrocinadores.
Podemos.
¿Patrocinador? ¿Qué dice patrocinador? ¿Podemos?
Podemos.
No, no por el patrocinador, pero sí viene Ceci con...
Sí. Bueno, todavía viene la salta para atrás con el mitote enseguida.
Ah, fíjate nada más.
Venga, pues sí, pues nada más invitar a la gente que estén al pendiente ahí de la caravana. Pues igual vamos a estar saliendo en este mes de septiembre. La fecha pues ahí la dejamos como en tentativa, más o menos pues en este mes patriótico, ¿no?
Patriotero.
Ajá, eso es así de nacionalista, nos tocó salir, pero bueno, pues como sin tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Realmente pues es precisamente eso de enlazar banderas, enlazar lenguas y darnos cuenta que pues todos somos cortados con la misma tijera, y pues nada nos diferencia lo de México a Perú, a Ecuador, a Nicaragua, ¿no? Y pues más bien eso es lo que queremos resaltar. Y pues invitarlos, ahorita también están unos compañeros que van a estar ahí en la Cruz de Piedra, que también pues van a estar dando como una demostración de un poquito de los trabajos, de las herramientas que utilizamos, haciendo aguas, unos panes, ¿no? Que hacemos ahí con un horno que tenemos de material reciclado, al igualmente pues la bicilicuadora, estaremos haciendo ahí unos jugos, unas aguas, para que vayan por allí, a la gente que pues nos escucha, que están en la Cruz de Piedra, van a estar ahí como hasta las 7, 8 de la noche, y eso, y pues que nos visiten en la página, ¿no? En la página de caravanaparaelbuenvivir.com, ahí pues se van a ir enterando, ahí se encuentran pues fotografías, reportajes, algunos videos del trabajo que hemos venido realizando, y pues yo quería tocar nada más este tema así rapidito de lo que hablaba, ¿no? De estas cosas de programas que llegan a las comunidades, los programas estos de gobierno, que a veces están tan fuera de lugar, en serio, pero tan fuera de lugar, que ahorita, bueno, nos tocó en la comunidad de San Mateo del Mar, donde la gente todavía tenía algunas de sus construcciones con palma y con hojas secas, ¿no? Toda su construcción, paredes y techo, está hecho con ramas, palma, y la casa es súper fresca, ¿no? Bien fresca, porque está en el día muchísimo calor, y la casita es bien fresca, bien bonita, como bien acogedora. En la noche, pues no sé, no tienes como todo ese calor, y ahorita hay casas que ya les llevaron el piso firme, y estas cosas, si vieras qué horrible casas, también es como muchísimo calor, no puedes estar adentro de la casa, la gente que tiene su piso firme en la casa, están afuera de la casa. Se salen afuera de su casa porque adentro no aguantan el calor, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera también saber que todos estos programas que el gobierno quiere poner los generalizan como si fuera una sola fórmula para todo el país, ¿no? Cuando sabemos que ni tenemos la misma forma de vida, ni precisamente ese buen vivir que le llamamos, es muy distinto de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pues el gobierno quiere generalizar y decir, pues ellos necesitan piso firme, pues a todos le vamos a dar piso firme, y ni siquiera se ponen a contemplar pues el tipo de construcción que se contempla ahí en esos lugares, qué materiales se requieren, bueno, nada más, ¿no? Como para dejarlo ahí, y pues sí, como tener mucho cuidado a veces, porque sí hay mucha gente que está esperando esos programas de alimentación, ese tipo de cosas, el mismo Sin Hambre, ¿no? Que tanto ha sido criticado porque ha sido fraudulento, y al final de cuentas entregan soya transgénica, enlatados, con miados de rata, ¿no? Cosas así que de alguna manera afectan muchísimo a la salud, y que todos sabemos que todos esos enlatados realmente no tienen nada que ver con el buen vivir de lo que estamos platicando, ni que queremos que nuestros niños, hijos se alimenten pues de ese tipo de alimentos, aparte de transgénicos, pues bien conservados, ¿no? Y eso, pues no sé, igual pues dejarlos acá, agradecer también aquí al programa de Radio Tlayuda, qué chido que nos dan un espacito, y pues ya les vamos a seguir mandando más noticias próximamente.
Perfecto, muchas gracias. Aquí estaremos poniendo también los audios que nos acaban de pasar, que los puede usted descargar de la radioteca.net. ¿Cómo los buscamos?
Alas de Caracol.
Alas de Caracol y...
O Caravana también.
Radio Caravanero.
Radio Caravana, ya.
Se cambió.
Perfecto, pues ahí lo puede usted buscar en Radio Caravanero o Radio Caravana.
Y Alas de Caracol.
Como Alas de Caracol. Nosotros seguimos en Radio Tlayuda. Escuchen El Mitote. Acaba usted de escuchar El Chiquero del Caos. Y vamos con una rola que nos mandaron. Una banda de reggae que se llama Cáñamo, que es de Tijuana, pero la mayoría de los integrantes son oaxacalifornianos.
¡Órale!
Pues que saquen.
Pues vamos a con esta rola que nos mandó, que se llama Botas.
Gracias.
Sobres.
Hasta luego.
Chau,
chau.
Hey man, we got deported. We're down here in Tijuana right now. We're here with...